Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. 2 días después, Jesús marchó de ahí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto cuánto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos se habían ido a la fiesta. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, el cual, al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo: Si no veis signos y prodigios, no creéis. Le respondió el funcionario real: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó: Vete, tu hijo está vivo. Aquel hombre creyó una palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro diciendo que su hijo estaba vivo. Les preguntó la hora en que empezó a mejorar. Le respondieron: Ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. Entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho: Tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. La Iglesia en nuestro camino hacia la Pascua ahora nos va a poner en el Evangelio de San Juan, que para entenderlo y comprenderlo, pues guiados por los padres de la Iglesia, guiados por algunos teólogos bíblicos de muy sana doctrina, pues vamos viendo por dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo para prepararnos muy bien para el Triduo Pascual. Bueno, dice 2 días después marchó de ahí hacia Galilea, es decir, Jesús acababa de estar con los samaritanos, donde se concluye con un acto de fe. Donde dicen los samaritanos: Ya no creemos por lo que tú nos has dicho, la mujer, la samaritana, a quien Cristo le pidió de beber. Ahora nosotros mismos creemos porque lo hemos escuchado. ¿Sí? Escuchar a Jesús, su palabra que es interiorizada en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo, tiene un fruto de fe si nosotros también lo aceptamos. Porque la fe, antes de ser una virtud personal, siempre será en primera instancia un regalo, un don de Dios. Hay mucha gente que han tenido esta experiencia de decir y reconocer que son ateos y están confundidos y buscan la verdad y estudian filosofía, estudian las religiones y se dan cuenta por ese estudio, claro, guiados por el Espíritu Santo. Ven la verdad en la Santa Madre Iglesia Católica. Pero sin embargo, dicen, algo me está faltando para poder creer. Veo claramente que aquí está la verdad. Algo me está faltando. Porque no se puede creer si Dios no te da el don para poder creer. Es un don fuerte, es un don grande que se nos da en el bautismo. Es muy difícil destruir esa fe. Pero no es imposible. Tristemente, pues, cuando las personas se ponen ya totalmente en manos del enemigo y no quieren luchar y se obstinan en el pecado, tarde o temprano hasta van a morir en su fe. Pero bueno, también es una semilla que con la gracia de Dios nosotros tenemos que acrecentar. Dice, bueno, aquí, cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta. Los padres de la iglesia dicen que lo que les gustó a los galileos fue lo que Jesús hizo al purificar el templo. Estaban muy contentos con él y lo recibieron bien. Jesús regresa a Caná de Galilea, donde había hecho el milagro de convertir el agua en vino. Dice San Agustín que tuvo que regresar ahí porque si recordamos ese primer milagro, al final del milagro dice que los discípulos creyeron en él. Y dice San Agustín que faltaban más personas que tenían que creer en Jesús. Y por eso va a Caná de Galilea, sabiendo en su mente divina todo lo que iba a suceder, porque tenía que dar otra señal. ¿Qué señal? Signo en el Evangelio de San Juan es algo muy interesante y muy profundo. Y hay características muy similares. Para empezar, bueno, pues los padres de la iglesia y estudiosos de la Sagrada Escritura coinciden en que esta persona muy importante tuvo que haber sido un siervo del rey Herodes, porque está en el territorio de Galilea, sobre todo. Y en fin, porque tiene como una fe de base, porque si va Jesús, es porque tiene una fe de base en el Antiguo Testamento. No es el centurión romano, que obviamente ya había escuchado de muchos y muchos y muchos milagros que había hecho Jesús. Aquí nuestro Señor en Caná de Galilea apenas va a ser el segundo signo, que también algunos padres de la iglesia dicen que es algo ambiguo, que a lo mejor fue solamente la segunda señal ahí mismo y que ya había hecho otros milagros antes de ir ahí a hacer esta segunda señal. Pero en fin, lo importante es que se ve también que hay una semejanza. Una petición, la Virgen Santísima hizo la petición. Una respuesta que tal vez humanamente no se puede comprender, porque Cristo en el Evangelio de San Juan siempre se pone en un nivel superior de lo humano para invitarnos a elevarnos y a ir a lo sobrenatural. Obviamente que María Santísima todo lo comprendió muy bien y por su amor entendió que Jesús abría las puertas para adelantar su milagro, un milagro que a lo mejor todavía no era el tiempo, pero por intercesión de su madre, y María sí lo comprendió, lo iba a hacer. Por eso María dice, hagan lo que Él les diga. Aquí, bueno, pues los padres de la iglesia dicen que este personaje necesitaba crecer en la fe. ¿Por qué? Porque le dice, baja, ven a Cafarnaúm, necesito que vayas hasta allá para que puedas curar a mi hijo. No entendía, no comprendía que Jesús lo podía curar a distancia. Por eso dice, si no veis signos y prodigios, no creéis. O sea, como que necesitas verme ahí, tocando a tu hijo, orando sobre tu hijo, etcétera. Y lo invita a una fe más grande. Por eso esa como respuesta. Y claro que Jesús, al decir, si no veis signos y prodigios, no creéis, sabemos que lo dice de una manera amorosa, con amor, con una mirada de amor, con una sonrisa, para invitarlo a tener una fe más profunda. Y el funcionario, bueno, pues todavía no llegando a esa altura que Jesús le estaba diciendo, pero sin embargo, por esa angustia de su hijo que se estaba muriendo, le dice: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. La angustia, la súplica. O sea, sí creo, pero necesito que bajes. Obvio que nuestro Señor también le va a dar una lección. Vete, tu hijo está vivo. Y bueno, pues vemos todas las coincidencias que va, se encuentra con los siervos, porque era una persona muy importante, coincide la hora y como siempre en el Evangelio de San Juan, termina con un acto de fe. Creyó en Jesús y toda su casa también. Todos creyeron en Jesús. Un milagro en donde Jesús no tenía que estar presente, sino que hizo a distancia. Y a lo mejor también después este centurión romano se dio cuenta de este milagro que fue a distancia y también tuvo esa gran fe para decirle a nuestro Señor: no soy digno de que entres a mi casa. Con una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Bueno, y al mismo tiempo aquí dice San Juan que es la segunda señal que hace Jesús. ¿Qué significa una señal? Una señal de lo que es Jesús y de lo que es también su ministerio, su misión entre nosotros. A través de su palabra está dando la vida a un agonizante. Lo está curando, lo está sanando. Jesús, por lo tanto, se está presentando como Señor y dador de vida. Y algún día dirá: yo soy la vida, camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y obviamente también, cuando el padre de este hijo enfermo hace esa profesión de fe, dice San Agustín, que todos quedaron curados. Quedó curado el hijo y también quedó curado el padre porque creyó. Todos recibieron la vida. Esa vida física es solamente un signo, un simbolismo de la verdadera vida que nos quiere dar Jesús. Sí, la vida del alma, la vida de la gracia, la vida de estar en categorías y en comprensión del Evangelio de San Juan, la vida es estar en comunión con la Santísima Trinidad. La vida es estar en comunión de amor con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Jesús da la vida porque la recibe de la fuente que es el Padre dador de vida. Y están consubstancialmente unidos que los dos, de los dos fluye el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interioriza la palabra de Jesús en nuestro ser, que nos da la vida del Padre y se hace realidad porque el Espíritu Santo también nos ayuda a hacer un acto de fe. Tenemos que realmente tener en cuenta lo importante que es esta vida. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Él dice, ¿verdad? El que crea en mí, pues tendrá vida y no morirá jamás. Porque, ¿de qué muerte está hablando? De esa segunda muerte del cual habla el Apocalipsis, la condenación eterna. Tu cuerpo, pues obviamente que un día morirá, pero tu alma siempre estará con vida y siempre estará con la vida en Dios. Si tú mueres en gracia, pues tu alma solamente se va a transportar a otra dimensión, a otro estado, etcétera, que no podemos comprender muy bien, pero sin embargo, el alma siempre va a estar para siempre o con la vida o tristemente con la muerte, si muere en pecado mortal. La Iglesia, pues, al ponernos inspirado por el Espíritu Santo, este Evangelio, nos pide que si queremos tener una verdadera conversión y prepararnos muy bien para la Pascua, que tengamos esos actos de fe. Y que esa vida que Jesús vino a darnos y lo da en los sacramentos, lo da en la oración, lo da en los actos de caridad, porque nos inhabita. En el Evangelio de San Juan, vida es conocimiento, vida es amor, vida es mutua inhabitación, el estar el uno en el otro. ¿Sí? Créanme, yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Por lo menos por las obras, créanlo. Pero también el Hijo va a decir, yo quiero que también ustedes estén en mí como yo estoy en el Padre y yo quiero estar en ustedes. Si alguno me ama, mi Padre le amará. Vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada. La vida está en ti. Déjalo a través de la fe que se desborde, que tome total posesión de todo tu ser, para que tu vida, aun en medio de todo lo que podamos vivir, de cruz, de sufrimiento, de gozos, de alegría, etc., pues siempre vivas en ese gozoso amor de los hijos de Dios. ¿Por qué? Por el bautismo, Dios Padre nos dio su vida, y en la confirmación también, y en la Eucaristía nos da su vida también. Y mientras el alma se va aumentando de gracia y de amor y de fe y de esperanza, la vida en sí misma en Él se va haciendo más intensa y las personas que viven junto a ti lo podrán percibir, lo podrán ver, hasta decir, veo a Dios en ti. Y en ti tengo un encuentro personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso quiere también nuestro Señor. Si está dentro de ti la Santísima Trinidad, se quiere desbordar hacia los demás a través de tu caridad, a través de tu palabra, a través de tu apostolado, etc. Pero tienes que estar a través de una fe viva, una fe también con obras, muy en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pidamos a María Santísima, que fue la mujer y la persona humana, la criatura más trinitaria en este mundo, quien mejor supo relacionarse con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y proyectar esa belleza trinitaria en su vida, que nos dé la gracia de imitar su vida inmersa en la Santísima Trinidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.